Qué lujo, qué gusto, qué enorme chance que tenemos de dialogar con un campeón del mundo. No, no me equivoqué, no. Es un campeón del mundo. Sí, está bien, fue subcampeón en Italia 90, pero esa cadena de emociones que desde la fuerza de las piernas y la magia de las manos nos hizo vivir Goico en aquel mundial lo ha convertido en uno de los más admirados por generaciones, tanto de hombres, nosotros, que sabemos de fútbol, como de mujeres, que algunas sabiendo y otras no sabiendo de fútbol, se abalanzaban. Goico, ¿te acordás cómo era eso, no? ¿Cómo estás, Goico? Jorge Godoy. Daniel Corujo, aquí en Radio Nacional estamos. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, noches, ¿no? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Feliz año.
Todo bien. Igualmente, Sergio, ¿cómo arrancó el 18?
Bien, bien, súper tranquilo, con salud, viste que son frases hechas, pero la verdad que a medida que uno se va poniendo cada vez más grande, hace culto de todas estas cosas que en algún momento de tu vida no le das importante y bueno, aprendes que con la salud, a partir de la salud, se puede hacer todo, ¿no?
Seguro. De todas
Seguro.
formas, el estado físico impecable que tenés, veía fotos en redes sociales en las últimas horas tuyas en Pinamar, ¿puede ser?
Sí, estuve el fin de semana haciendo una clínica ahí con una marca de hamburguesas, para no hacer con McDonald's, bueno.
No, no va a vender ni una más ni una menos, por
Ni una
decirlo
menos,
a.
no, ya están salvados.
Sí, por ahí se le surge algún problema a la mañana en el desayuno, pero después lo recuperan en el almuerzo, capaz, ¿no? Sergio, ¿cómo antes de meternos en la actualidad y las cosas que tienen que ver con el fútbol de hoy, pensando en aquello que decíamos recién, ¿no? ¿Cómo sobreviviste a esa locura que generaste? Más allá, ¿no? De lo profesional y de lo emotivo que fue lo del Mundial 90, todo lo que vino después con lo que fue una marca, Sergio Goicoechea, en el mundo del fútbol, de la publicidad, de lo mediático, fuiste uno de los primeros futbolistas realmente mediáticos que surgieron.
A ver, sobreviví creo que fundamentalmente por mi esencia, o sea, cómo fui educado, con qué valores me acomodaron mis viejos en el mundo y bueno, gracias a eso, con vaivenes, obviamente uno sufre problemas, va aprendiendo sobre la marcha un montón de cosas, pero cuando uno tiene el objetivo claro de lo que quiere ser, a lo que quiere llegar, me parece que todas las cosas se solucionan o se atraviesan con mayor facilidad. Esa es la realidad. O sea, a mí me tocó el fútbol particularmente, viste que tiene estas cosas que en 2 o 3 meses es como una guillotina, viste que te cae y te cambia la vida totalmente. O sea, no te da tiempo a veces de prepararte. Y bueno, a mí me sucedió eso. Fui con un bolsito humildemente a ser un gran espectador de lujo en una Copa del Mundo y terminé siendo protagonista. Y cuando llegué me encontré con una situación totalmente distinta, por lo menos de la relación con la gente, con esta cuestión de la idolatría, del exitismo. Y bueno, la fui llevando, la fui conviviendo. Estaba aprendiendo a ser marido, tenía 6 meses de casado en ese momento recién. Y bueno, fueron todas cosas, pero bueno, en la medida que uno apela a esos valores, a esas enseñanzas, a esos valores de vida con los que fue educado, fue sobrellevando las situaciones de la mejor manera y tratando de no apartarte demasiado de la línea que uno se había trazado. Esa es la realidad. Y después es convivir, ¿viste? Porque si no fuiste nunca famoso, ¿cómo aprendes a ser famoso? Vas conviviendo. Si no fuiste popular, vas conviviendo con eso. Y bueno, gracias a Dios creo que lo sobrellevé bien. Y hoy a la distancia, el análisis o la primera frase que me viene es que la virtud, si me preguntás una virtud, es que nunca me devoró el personaje. Esa es la realidad, porque la verdad que te confunde, ¿viste? Te
Claro.
confunden un montón de cosas. O sea, a veces te subís a algunos caballos que no corresponden y bueno, entonces esto también de la fama es efímero, es muy fuerte, te lleva a situaciones a veces que te desequilibran y bueno, gracias a Dios creo que la he ido sobrellevando de la mejor manera, de retirarme de una profesión, comenzar otra en los medios, haberme preparado, construir el plan familiar que me había trazado y bueno, hoy sigo recogiendo un montón de cosas que tienen que ver con el afecto, con el respeto, con la admiración, con lo emocional, que despierta todavía esa Copa del Mundo, y lo sigo disfrutando. O sea, no es una carga, al contrario, es un momento de disfrute cada vez que alguien se me acerca, me comenta, y bueno, y también experimentar el hecho esto de la, viste, de la tecnología que nos ha dado aquellos jugadores que por ahí ya hace 18 años que me retiré. Y esto de la tecnología y la masividad que han dado las redes sociales te permite hoy que te encontrás con un padre que en el momento abre el celular y le muestra al hijo, que no tiene idea, qué es lo que hiciste vos. Claro. Entonces, también me ha permitido esa vigencia, y lo que sí recojo con asombro, de verdad, es que me pasa algo, viste, que yo, ponete vos, si hoy un pibe de 30 años es un hombre, ¿no? Pero en el Mundial de Italia tenía tres años, o sea que sabe de qué se trata el acontecimiento, pero no tiene la parte emocional de haberlo vivido. Y te lo relata y te lo transmite de una manera como si en el 90 hubiera tenido 20 años. Y eso, claro, es lo que me sigue sorprendiendo y es maravilloso.
Hay dos cosas que siguen pasando, los videos de YouTube, a lo que en parte te estás haciendo referencia, y el buzo tuyo sobrevivió, sí, generaciones. El buzo tuyo, sí, no sé si no lo siguen usando algunos chicos hoy todavía.
Sí, el buzo fue curiosamente una cuestión de azar, que decidí ponérmelo justo contra Brasil, y ahí comenzó una secuencia de dejar afuera Brasil, los penales de Yugoslavia, los penales de Italia, y de llegar a la final. Y curiosamente también la anécdota de que tengo uno solo, porque lo grababa y jugaba con el mismo.
Ah, ese, y ese... Este,
eso, Bilardo.
Para un hombre...
Le decía, lavalo y jugaba con el mismo.
Para un hombre de la cábala, claro. Como las que
no,
ya...
No, pero lo lavaba y jugaba porque tenía uno solo de verdad, no es que tenía tres, ¿eh?
Ah, claro, no había para elegir.
No había para elegir.
También fuiste, Goico, no es que vamos a hacer revisionismo histórico, pero voy a partir de esto también ahora, ¿no? Víctima de la crueldad, víctima de los, sí, rumores, víctima de un montón de cosas que no vienen, sí, a cuenta.
Sí, sí. No, pero son también esas, sí, cosas que te pone la exposición, ¿viste?
Claro.
Sí, bueno, la traté de llevar de la mejor manera, quizás en este momento, si te pasa lo que me pasó, creo que estamos hablando de esta cuestión cuando se dijo que estaba enfermo,
sí,
que frustró el pase de River a San Lorenzo, y quizás hoy hubiera sido mucho más cruel con el tema de las redes sociales, los comentarios y esas cosas, pero bueno, esas son las cosas que te hablaba al principio, o sea, uno las aprende, y si no apartándose de lo que uno está seguro, de lo que quiere de la vida, de la tranquilidad del pensamiento, la sobrelleva de la mejor manera. Hasta hoy, cuando te dicen, che, qué lío eso con San Filipo, fueron 5 goles de Colombia, viste, hoy ante las cosas que pasan en los medios, eso parece un cuento de Heidi, la pelea con San Filipo, ¿eh? Las cosas que se dicen hoy, los agarres que hay a veces con cierto grado de violencia desde el léxico y desde un montón de cosas, eso parece un cuento de hadas, pero bueno, en su momento fue algo también muy fuerte que me tocó sobrellevar.
Sergio Daniel Corujo te saluda, muy bienvenido a Nacional, estamos hablando con el gran Goicochea. Preguntarte por los arqueros, vos que estuviste en River, dos preguntas en una, se la hice el otro día a otro de River, una.
¿Qué te dijo? Así puedo más o menos decirlo.
No. Si Armani era la solución para los problemas del arco de River, y si vos creés que a Batalla lo apuraron.
No creo que lo hayan apurado a Batalla. Lo que pasa es que es muy difícil. O sea, entró en un momento justo y realmente Batalla se tuvo la posibilidad de jugar una temporada por la espalda del entrenador. Es muy difícil, viste, el puesto de arquero. Pero también es una gran complicación porque yo me pregunto, digo, cuando son jóvenes, se tienen que ir a préstamo, después no vuelven. Entonces, viste, es como decir, no preparemos más arqueros en las inferiores y compremos lo que tengan la espalda para aguantar lo que sea en el momento de las exigencias. A mí me parece que lo de Batalla fue con un poquito de mala suerte llevándolo al mundo de hoy desde el marketing, porque se equivocó en algunos partidos importantes. Pero si uno sale de ese exitismo y analiza el rendimiento, no fue mal el rendimiento del chico. Pero evidentemente se hace muy difícil. Si ni Gallardo lo puede sostener, uno se pone a pensar que va a ser muy difícil que un arquero joven, es algo que tenga la suerte de entrar en un rendimiento, que se gane muchos títulos y que se vaya haciendo en ese escenario. pero bueno, cuando la exigencia es grande, los errores se potencian, también las virtudes, ¿no? En el arco de River, cuando haces algo más o menos bien, también para arriba tiene otro despegue, pero bueno, es producto del exitismo, y creo que también debe haber algo, o sea, ya no podemos opinar nosotros, que Gallardo ha visto para que no le siga dando continuidad.
Y antes
día a día, que nosotros no lo vamos a saber nunca, ¿no?
Y antes de meterme en lo de Armani, eligió, porque acá con Jorge hablábamos la semana pasada, qué difícil es darlo a préstamo y a qué club se lo das a préstamo.
Y sí.
¿Vos crees que está bien que haya ido a Tucumán, que puede ser un buen lugar para el pibe? Antes de hablar de Armani.
Sí, porque él necesita jugar. O sea, el arquero, como todo jugador de campo, o sea, pero más el arquero necesita ese roce de jugar y de equivocarse y de hacer de hacer el carácter a través del juego. Esa es la realidad. Por ahí, en algún otro club, sin desmerecer Atlético Tucumán, el margen de error está un poquito más grande, y entonces en ese pasillo que es un poco más amplio, te podés mover con otra comunidad y tenés algún permiso mayor que en el arco de River, ¿viste? Esa es la realidad, y por ahí le sirve mucho. El tema está si después vuelve, porque también cuando vos te vas, viste, pasa que ahora viene Armani y tiene un gran nivel y capaz que te clausura el arco por 3 o 4 años, como pasó con Barovero, que te encontrás con un arquero así, el equipo gana, el arquero tiene buen rendimiento, y también después vos no podés andar 3 o 4 años a préstamo por todos lados.
¿Y lo va a clausurar, vos creés, Armani?
Y yo creo que tiene las condiciones, ha jugado, ha salido campeón, ha jugado con mucha presión, ha tenido grandes rendimientos. Están las condiciones dadas, o sea, no le podés reprochar nada al entrenador ni a la dirigencia de haber contratado un arquero hecho y derecho, o sea, y bueno, hay que ver, todo hace pensar que no va a tener problemas en adaptarse al arco de River, esperemos que sea de la mejor manera.
Sergio Goicochea, una voz inconfundible. Dos o tres cositas muy cortitas para el cierre, Goico. Primero, agradecerte porque durante la etapa de jugador, allá arriba estabas y siempre atendiste a todos por igual.
Sí.
Eso hizo que después, cuando entraste al mundo de la tele, del periodismo, de la conducción y del mundo mediático, uno se haya puesto contento. No vamos a hacer nombre, pero hay otro que por ahí no, hasta que como que odiaban el periodismo en el momento del protagonismo, pero después se volcaron justamente a esto. Vos no sos el caso, así que te lo quería agradecer.
Bueno, gracias.
Por otro lado, ya esto no viene de agradecimiento, viene de reproche. Como hincha, gracias por todo, ¿no? Por la selección, por todo. Ahora, como tipo, nos pusiste la vara muy alta y eso no lo programa.
¿Pero por qué muy alto?
Y no sé, la locutora sigue haciendo señas.
No, perdón que me meta. Muy alta no, inalcanzable.
Bueno,
olvídense.
Yo sigo comprando algodón para rellenar.
Olvídense.
No,
lo más lindo que hay en el país y alrededores.
Y alrededores. Muchas gracias.
No, en serio.
Bueno, mismo. Pero no, nada. O sea, está bueno. O sea, a mí me encanta. También otra de las cosas que aprendí, ¿viste? Estuve en un deporte de alta competencia, que obviamente siempre lo tomé como un trabajo, lo tomé con las exigencias del profesionalismo, pero también descubrí que hoy, con 54 años, el deporte es mi vida, es parte de mi vida, por cómo lo he seguido practicando, por cómo me he seguido involucrando con la actividad física, porque es necesario en mi vida, lo tengo bien claro, eso también no es una cuestión solo de estética, sino más allá de todos los beneficios de la salud, yo digo que es más barato que el psicólogo, ¿viste? Entonces, lo he adoptado como medio de vida, está en mi agenda, bueno, lo puede decir uno de los productores, cuando me dijo el programa va de 7:30 a 9, le dije llamame después de las 8, porque de 7 a 8 jugué un rato al squash, así que...
¿Ese es el deporte que estás haciendo o es uno de los que haces?
No, es el deporte, digamos, que canalizo, no juego prácticamente al fútbol, salvo que sea un partido de beneficio, bueno, para fin de año estuve ahí en Río de Janeiro con la Fundación de Cico, jugando en el Maracaná. Cuando era beneficio sí juego, pero no juego con continuidad al fútbol, o sea, no participo en campeonatos, nada. Sí, la competencia la canalizo ahora a través del juego y después, bueno, voy al gimnasio, corro, nado, algún poquito de todo para no aburrirme.
Uh-huh. Claro. Dale, Goico, gracias en serio por atendernos, gracias por la amabilidad de siempre, porque siempre estás con una atención para el periodismo y eso lo valoramos muchísimo.
Bueno, gracias. Soy parte del periodismo, o sea, de hecho tengo el título, soy periodista deportivo, sí. Me recibí y nada, yo creo que en la base del respeto se pueden convivir todos, porque es tan necesario el protagonista como aquel que lo divulgue, como aquel que da la noticia, y bueno, después uno elegirá con quién quiere hablar, con quién no, quién tiene buenas intenciones, quién mal tiene malas intenciones, eso forma parte del mundo.
El tema es que vos sos de los que daban el teléfono de línea todavía, eso es por un lado, y lo entendías antes de estudiar periodismo y de ser parte del medio, pero te voy a tirar un recuerdo, a ver si te acordás. Sabés que sos el último jugador de Racing que aplaudió la hinchada de Independiente, ¿no?
Sí, eso es medio raro. Es medio raro porque, bueno, yo estoy muy identificado con la selección. A pesar de haber jugado en River, yo me firmo camiseta de Boca. O sea, esa es lo que te da la selección, que traspasa a los clubes. Y como fue muy fuerte lo que me pasó con la camiseta de la Argentina, hoy la gente me tiene como el arquero de la selección, más allá de los clubes que haya jugado. Y está buenísimo que pase porque de verdad que ha sido el sueño de toda mi vida jugar en la selección. Cuando yo digo jugar en la selección, desean todo, después se tiene que salir de las entrañas, ¿viste? Porque de la boca para afuera lo puede decir cualquiera, pero realmente esto sin cassette ni decir que está bien ni está mal. A mí me salía de las entrañas. Por eso muchos dicen que era mejor arquero en la selección que en los clubes. Por ahí, porque la selección sacaba lo mejor de mí, por esas ganas y porque de verdad sentía el compromiso desde muy adentro.
Un enorme abrazo, Sergio, gracias.
Gracias a ustedes y un buen año.
Sergio, igualmente para vos y para la familia. Sergio Goicochea, ni más ni menos, hablando con nosotros.